bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de CEIM, desarrollamos personas para los desafíos de la industria, y Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en minería y energía sustentable.
Bienvenido y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable. Hoy día con un invitado muy especial que hemos querido conocernos personalmente.
Hace tiempo, logrando ya un objetivo.
Pero lo logramos. Bien. Aquí está don Jorge Cantalops, director ejecutivo de CESCO.
Muchas gracias.
Así que bienvenido,
muchas
gracias, Jorge. Estamos entusiasmadísimos con este programa. Así que,
sí, no, y está, ya está llenando cosas interesantes. Y uno ya lo empieza a escuchar, empieza a circular.
Qué bueno.
Qué buena noticia eso también.
Buena noticia. La verdad es que nuestro programa lleva un poco menos de un año. En noviembre cumplimos un año. Sale toda la semana. A las
10 de la mañana los sábados.
10 de la mañana los sábados por la radio, y los jueves a las 9 o 10 creo por TV de cable, por GTD. Y nos ha ido bien. O sea, el programa tiene... La gente lo escucha, lo ve. Mucho.
No, sí, absolutamente. Como te digo, empieza a circular a veces los links. Cuando uno le dice, mira, escucha de esto.
Bueno, hoy día vamos a hablar de... cosas muy interesantes. Creo que ustedes prepararon un documento para desafiar, no sé, ahí queremos entender bien, porque yo creo que compartimos algo, que Chile producía más del 30% del cobre hace algunos años atrás, no tanto. Hoy día estamos en 26,
llegamos al 34 en algunos años.
34, o sea, perdimos casi 10 puntos. Sí. Nuestro país vecino, a los cuales quiero mucho también porque estamos en la misma industria y de hecho hacemos los visitos bastante, ellos están creciendo bastante. Sí. Eran poco significativos hace 10, 15 años atrás. Hoy día llegan casi al 20%, 18% por ahí.
Nos están pisando los talones.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para...
Para impulsar
esta cosa,
para volver a 74
al final,
y más.
Al final, como se ha estudiado, la mitad de la economía del país depende del cobre, directa e indirectamente. Entonces es algo relevante para todos los chilenos y chilenas. Así que cuéntanos, Jorge, para partir un poco primero, ¿qué es CESCO? Bueno, nuestros auditores, yo creo que es importante que sepan qué es CESCO, qué es lo que hace, qué hace Jorge, y de ahí entramos en materia.
Perfecto. CESCO, el Centro de Estudio del Cobre y la Minería, ese es nuestro nombre, creado hace 41 años, en agosto cumplimos 41 años, y como foco se creó para discutir en torno al desarrollo de las políticas públicas. Y en minería, con foco en minería. En resumen, nosotros resumimos bastante nuestra misión y visión en una frase muy cortita, que es más y mejor minería. ¿Qué hacer para tener más minería, pero también para hacerlo mejor? Y eso creo que es bien simple. Somos a veces más conocidos porque también organizamos un par de las eventos más más relevantes de la industria del cobre a nivel mundial. Eso igual es importante destacarlo, ya que tengo esta oportunidad. Es decir, la cena CESCO en Santiago y el Asia Copper Week, que coorganizamos con la China Non-Ferrous Industry Association de China, son los dos encuentros de la minería del cobre y del mercado de la industria del cobre más grandes del mundo, sin duda.
No, interesantísimo. Bueno, también otra cosa que hemos hablado en varios programas, que efectivamente nosotros, creo que los chilenos todos tenemos que creernos el cuento.
Absolutamente.
Que Chile, la marca, o sea, Chile es relevante para cobre en el mundo. Aquí se prueban todas las tecnologías, aquí está todo pasando. Iván,
todas las grandes compañías.
Nos contó hace poco que están impulsando un proyecto que va a elevar en 30% la producción de litio en Chile, inyección directa con Río Tinto, o sea, aquí está realmente pasando todo. A mí me tocó liderar la construcción de la línea de agua de mar con sal más grande del mundo, con el proyecto Esperanza. Sí. Los relaves pesados, que al comienzo tuvieron algunas dificultades, pero la verdad que marcó un antes y un después también de lo que se puede hacer. Y así hay suma y sigue cosas que ocurren y tenemos que creernos el cuento. Y no me sorprende que tengamos la cena más grande organizado por ustedes.
Y en sentido, Jorge, ¿qué ¿Qué análisis haces tú del estado actual en el que nos encontramos en el mundo de la minería, particularmente del cobre? También quizás haciendo algún guiño a lo que estamos, a lo que se está trabajando en el tema del litio. ¿Cómo ves tú en el mediano y corto y mediano plazo cómo se ve afectado esto?
Claro, y lo engancho un poco con lo que lanzamos esta semana, que son esas propuestas y que tienen que ver con efectivamente qué es lo que tenemos que hacer. De acuerdo con nuestra visión, un trabajo que hicimos en la interna, digamos, de SESCO entre el directorio y los miembros, para ver qué hay que hacer para movilizar, para generar más producción. Ahí hay un tema, de hecho salió en la conversación también, si es por qué es bueno por sí mismo ser el mayor productor. Y tal vez no es tan evidente, pero sí producir más, claramente. Claramente que hay que desestancar la situación de producción, particularmente de cobre. Por eso nosotros también proponemos fijar metas de producción. Ahí todo el mundo, decíamos, el Acuerdo de París, a todo el mundo le fija metas de producción de energía de cierta forma. Con cierta tecnología tú tienes que producir cierta cantidad de energía eléctrica para descarbonizarte. De la misma manera nosotros debiéramos fijar metas de producción. Cobre, litio, hierro, oro, ¿por qué no? Otros minerales.
Claro.
Mucho más amplios que cobre, incluso para movilizar. Y así movilizas a la institucionalidad hacia esos objetivos.
Tiene que ver con una meta, con una visión de una meta.
Sí.
Y efectivamente, una de las cosas que por lo menos yo aprendí en la vida, si uno, mientras no tiene claro para dónde va, no llega a ninguna parte.
Exactamente.
O sea, te vas dando vuelta en círculo.
Y esto es lo que ustedes presentaron, Jorge, en el documento, un nuevo impulso de crecimiento para Chile desde la minería, con 21 propuestas que buscan reposicionar al país como líder en producción, sostenibilidad e innovación. Eso es un punto súper importante también.
Sí.
¿En qué consisten?
Bueno,
hablemos de cada uno. No.
De hecho, en la presentación tampoco nos detuvimos tanto en cada uno, porque era demasiado. Pero sí en los tres ejes. La separamos en tres ejes. Uh-huh. Si bien se intersectan bastante, o sea, no es tan simple separarlo. Uh-huh. El primero tenía que ver con cómo hacemos para aumentar la producción. Uh-huh. ¿Qué necesitamos para aumentar la producción? Esencialmente invertir más, está claro. Y para invertir más tienes que atraer inversión. Uh-huh. Y lo primero, y que creo que sí es esencial, tiene que ver con estabilidad tributaria. Creemos, y la primera medida que propusimos es crear un sistema de invariabilidad tributaria, no solamente para la industria minera, pero a diferencia del DL-600, no solamente para la inversión extranjera, sino que para toda la inversión, nacional e internacional. Y lo otro que dijimos también, para darle cierta viabilidad política a estas cosas, hay que mirar, dijimos, hay que esto, presentémoslo como un seguro. Es decir, el Estado asegura los ingresos de la minería o de estos grandes proyectos por 20 años, que no van a subir ni van a bajar. Eso, por eso lo mantenemos de esa manera, como un seguro de invariabilidad. Esa creo que es esencial. Y creo que lo interesante es que uno ya lo ha escuchado en bastantes, también en los debates presidenciales, no en el de ayer o en el de esta semana, digamos, pero sí en el debate más técnicos, donde parece haber un consenso en torno al tema tributario. Pero creemos que hay que firmarlo, eso hay que asegurarlo. Lo otro es la exploración, es una mirada más de largo plazo. Porque probablemente el de invariabilidad tributaria te sirve para proyectos que están tomando la decisión. Uh-huh. Exploraciones para proyectos de los próximos 20, 30, 40, 50 años. Pero también creemos que hay que crear incentivos tributarios a la exploración en Chile. Similar a lo que ocurre en otros países, existen, no estamos inventando nada que no exista. Hay que mejorar el foco de nuestros servicios, como el Cernagiomín, para enfocarlo en mejorar la información geológica para atraer mejor inversión. Propusimos también incluso una meta de un cambio en el ámbito de la pequeña minería. Y en eso nos alineamos un poco con lo que propone Tsunami, de subir el límite para la UNADIA de 5.000 a 45.000 toneladas de extracción mensual.
Claro.
Para la pequeña minería. Y así, bueno, otra interesante puede ser lo de los CEOL. Creemos que hay que copiar lo que existió en los CEOPS. Hay una discusión hoy día sobre si hay que volver a la concesibilidad o transformar el litio en concesible. Creemos que es una discusión súper legítima, pero que probablemente nos atrase más. Creo que hay que avanzar con una estructura, y lo que proponemos es una estructura transparente y un mecanismo formal y que no dependa de los ciclos políticos como entregas un CEOL. Pareció lo de un CEOPS, tú que cumples estos requisitos, haces el check-click, te lo tienen que dar. No habría y el mecanismo para a lo mejor quitártelo sí puede ser judicial y eso se puede modificar. Pero volver atrás en concesibilidad, que puede ser legítimo, creemos que hoy día nos atrasaría más en acelerar producción. Lo otro eje tiene que ver con institucionalidad. En el caso de, creemos que hay que, y aquí hablamos del tema de fijar las metas, a partir de la política nacional minera lanzada en el gobierno del presidente Piñera, y que la ministra Williams en este gobierno lo ha mencionado mucho como parte de su hoja de ruta. Pero creemos que hay que generar ciertos vínculos de cuando tú te fijas metas, accionar para llegar a esas metas, no simplemente claro, declararlo. Y lo otro tenía que ver con, bueno, creemos que hay que revisar ya después de 15 años el gobierno corporativo Codelco, creemos que ha servido, pero creo que todavía se ajusta a los ciclos políticos. Y lo mismo con ENAMI, también creemos que hay que independizar ENAMI, ojalá de los ciclos políticos. A propósito de lo que decíamos de creernos el cuento, también creemos que el Estado y Chile tienen que jugar un rol de liderazgo en los foros mineros. Eso no está ocurriendo. Hay varios foros mineros en los cuales las empresas concurren empresas y concurren estados. Y Chile tiene una participación a veces bastante modesta, porque somos bastante humildes y bastante austeros en eso. Y uno va a los foros, va al PIDA, que en Toronto va, o a otros
eventos. Sí, claro, no estamos, somos nada.
Y somos y nosotros como SECO hemos estado empujando, ayudando al Estado los últimos años, pero... Pero creemos que el Estado tiene que asumir
eso. No, o sea, con un 30%, un 28%, lo que sea, el porcentaje, un tercio del cobre del mundo, más el litio y la cosa, que no tengamos allá un tercio del stand de la PIDAC.
Exactamente. O sea, uno llega y piensa y que los países son otros.
Somos nada. Yo fui al PIDAC hace un par de años.
Sí, exactamente.
Y me llamó la atención.
Exactamente.
La expresión mínima.
Sí. Y como te digo, nosotros llevamos ya 3 años en SESCO trabajando para mejorar esto. El último año se notó, pero se requiere de una política de Estado. Y eso es, creemos que es importante. No solamente en ese, sino que en general, en los foros, en los organismos públicos internacionales que existen en torno a la minería, Chile debiera ser protagonista, sin duda.
Sí. Entonces, si tú acabas de mencionar que las cenas que se realizan a nivel mundial, las dos más importantes, están lideradas por SESCO y por Chile,
gracias a que en SESCO hubo gente que sí se creyó el cuento hace muchos años y hoy día tenemos el liderazgo.
Y en los aspectos de innovación, Jorge, ¿cómo está estipulado esto? ¿Cómo se ve plasmado eso en el documento?
Esto apunta también a utilizar la minería como motor de desarrollo más allá de la minería. Si bien nosotros somos unos convencidos de que la minería tiene que seguir siendo una actividad relevante por los próximos 50, y yo digo 100 años.
Nosotros también decimos que digo 200.
Y no tengo ninguna duda, digamos, de eso. Creemos que hay que aprovecharla como motor de desarrollo para la innovación. Y en ese sentido proponemos algunas medidas que apuntan a ajustar algunos de los instrumentos que existen, por ejemplo, en Corfo. La minería tiene una dimensión y una temporalidad distinta. Claro. Digámoslo, un fondo de 100 millones de pesos en minería
no mueve nada.
Y que tenga que entregar resultados 2 o 3 años, a veces tampoco. Entonces, creemos que hay que adaptar los instrumentos a la realidad de la industria. Creemos que hay que crear mecanismos como también de incentivos tributarios, parecido al flow through share que proponemos para la exploración, que es esto, cuando esto son actividades de alto riesgo, como la exploración, como la innovación. El accionista recupere cuando pierde, pueda transferirse algo de los gastos, digamos, hacia el accionista. Esa es la misma figura que ocurre también en otros países. Y esencialmente también proponemos destinar un 10% del royalty a estos fondos. Creemos que eso se salió del impuesto específico que teníamos al cambiarlo por royalty. Desapareció eso. ¿Y qué era el origen? Cuando se origina, no sé, el 2005, ¿sí? La discusión y se aprueba el impuesto específico, el foco era desarrollo, innovación y desarrollo. Y hoy quedó fuera. Proponemos incluso un paso paulatino, porque entendemos que hay municipios que ya lo consideran parte de su ingreso. Entonces, no va a ser fácil. Ahora, lo que salió ayer de una cantidad importante de municipios que no están cumpliendo con lo que se dijo que tenían que cumplir, demuestra también que a lo mejor hoy día no están desarrolladas todas esas capacidades para gastarlo de manera eficiente.
Sí, pues si no es fácil, no es fácil utilizar bien los recursos. Sí. O sea, se requieren capacidades para administrar eso.
Además, estamos hablando de pocos recursos, son cantidades mayores. Y nosotros hemos tenido en distintos capítulos de minería y energía sustentable a distintas startups que están que tienen un trabajo bien interesante hoy día con la gran minería, con la mina minería, donde se están probando nuevas innovaciones muy muy de vanguardia, que yo creo que también hay que darles un fuerte impulso a ellos, un espaldarazo, porque están haciendo un trabajo bien encomiable.
Sin duda, y por lo mismo creemos que hay que potenciar eso, sí. Y hay que adaptar los instrumentos que tenemos. Uh-huh. En primer lugar, poner más recursos, salió en la conversación, también lo dijo el exministro Llobet, también evaluar las cosas que han, si es que lo que se ha hecho tiene sentido o no, para ver si lo continuamos. Creo que eso tiene un punto ahí, creo que es muy válido. Mm. Pero de todas maneras, creemos que hay que poner más recursos y hay que adaptar instrumentos. Mm. Y crear ciertos incentivos para el desarrollo, porque hay muchas startups, de verdad. Y la industria minera, y en Chile se da ese espacio. Sí. También creo que hay oportunidades de hacer pequeñas mejoras, que también salió en la conversación. ¿Cómo hacer pequeñas mejoras? ¿Cómo transformar ciencia que ya existe en innovaciones aplicadas a la industria minera? Creo que eso también hay un espacio importante, y ahí la academia tiene que jugar un rol más cercano a la industria, sin duda también.
También lo hemos conversado acá.
Sí. No, está muy interesante esto. Ya me están avisando que el primer bloque se fue. Uh-huh. Así que vamos a continuar en breve con el segundo bloque aquí con Jorge Cantalops, director ejecutivo de CESCO, donde estamos hablando de cómo retomar de alguna forma una senda de crecimiento, que hemos hablado en muchos programas lo mismo. El punto inicial, creo que en lo que estamos hablando aquí también, y en nuestra opinión, y lo que hemos hablado muchas veces, es visión. O sea, mientras no hay una visión alineada del país, es difícil que eso ocurra. Así que vamos a trabajar para eso y seguimos conversando en el siguiente bloque.
En CEIM, el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, te preparamos. Nuestros programas te capacitarán en áreas clave como operación de equipos de servicios y camión de alto tonelaje, automatización y robótica, mantenimiento de vehículos eléctricos, entre otros. Da el siguiente paso hacia un mundo de oportunidades. Conoce más e inscríbete hoy mismo en www.ceim.cl y en todas nuestras plataformas.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 35 años de experiencia en servicios de izajes de cargas mediante grúas pluma, apoyando día a día a la gran minería chilena, con un firme compromiso con la seguridad, la eficiencia y el desarrollo permanente del país. Multiservice Grúas se posiciona como un aliado estratégico para los grandes proyectos mineros. Descúbrelos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho la mención a nuestros amigos de Multiservice, seguimos aquí con nuestro gran invitado, Jorge Cantalops, de CESCO. Y estábamos viendo y escudriñando un poco en qué consistía este documento que ustedes presentaron en estas tres grandes líneas. Estábamos entrando un poco más en el detalle, cómo están funcionando las startups, cómo darles un impulso a través de los instrumentos de Corfo.
Ahora, formalmente, Jorge, ese documento está entregado.
Sí.
Uno puede bajarlo, está publicado. ¿Cómo podemos hacer que nuestros auditores, por ejemplo, puedan ver eso? ¿Lo pueden ver?
Sí, está en la página de CESCO hoy en día. Perfecto. Está en la página de CESCO. Nosotros hemos tratado de distribuirlo también en redes sociales, que hoy día LinkedIn, que es la que utilizamos nosotros. Y también se lo hicimos llegar, hemos ido haciéndoselo llegar durante el día de hoy, estábamos precisamente en eso, a los comandos y a los equipos técnicos de los presidenciales.
Perfecto. Porque lo que es interesante esto, que al final del día hemos tenido, o sea, como que no es relevante de qué lado político el gobierno de turno, porque en los últimos 20 años no se ha desarrollado esa visión, y hemos tenido
visiones políticas,
por ponerlo en una forma positiva siempre. Sí. y nadie ha tomado esto y lo ha desarrollado, porque SESCO, o sea, hace 15, 20 años, Chile participaba igual como en el último SESCO.
Sí, sí.
Entonces no es un problema, es un problema de visión, ¿cierto? Es un problema de, es un problema que no tiene color político ni visión política, es un tema de visión de país, de creerse el cuento.
Totalmente de acuerdo, y efectivamente uno lo ve, yo trabajé muchos años en Cochilco y me tocó trabajar con muchos ministros de muchos presidentes distintos. Y uno lo ve también que al principio no hay tanta claridad cuando recién llegan las autoridades. Y después yo siento que si sentaran, pienso que, y pasó, en la tsunami pasó la semana pasada, digamos, o hace 15 días, digamos, de ver sentar a los exministros, y creo que todos salen pensando muy parecido. Tal vez entran pensando un poco distinto en el sector minero, pero terminan todos teniendo esa misma visión que tú dices, pero creo que no se logra permear y tener una visión de Estado.
¿Y qué falta? ¿Qué tenemos? ¿Qué habría que hacer en tu opinión?
A ver, yo creo que hay que tener un plan de
Estado.
Así
como...
Yo creo que, no porque trabajé, también trabajé, digamos, pero creo que la política nacional minera fue un tremendo instrumento, y es un tremendo instrumento que se tiene que hacer cargo el país, y las autoridades, futuras autoridades, las actuales, insisto, la ministra lo ha mencionado como parte de su guía, pero tiene que ser con mucha más fuerza, tiene que ser mucho más claro la actividad minera, y por eso, y voy a aprovechar de decir una cosa, digamos, hay dos temas que es una actividad de largo plazo, lo primero, para cerrar,
sí,
luego tiene que tener miradas de largo plazo del Estado, y por lo tanto nosotros por eso también lo discutimos mucho en la interna de SESCO, dos temas en particular, que tiene que ver con el tema ambiental y tiene que ver con el tema tributario, porque hay discusión hoy día si que se podrían bajar los impuestos, hay quienes están proponiendo. El riesgo que vemos nosotros de que hoy se bajen los impuestos es que en 4 años se van a volver a subir. Creemos que eso genera más incertidumbre
que mantenerlo
fijo y buscar otro tipo de incentivos para la inversión, porque claramente perdimos competitividad con estas tasas, ya son altas para la gran minería, son altas, por lo tanto hay que pensar cómo compensamos esa pérdida de competitividad con una institucionalidad eficiente, y ahí entra el otro tema, el tema ambiental. Yo lo dije en el lanzamiento de nuestra actividad, a mí me preocupa un poco la palabra fast track en los permisos, porque la verdad es que la industria minera ha hecho tremendos avances, y la industria minera en Chile tiene un gran prestigio desde el ámbito de la sustentabilidad.
Claro.
Lo que necesitamos, lo que digo yo, si un permiso dice que se va a demorar 6 meses, que se demore 6 meses, pero no los podemos saltar. Hay un peligro reputacional que trasciende, y por lo tanto yo creo que el foco tiene que ser institucionalidad eficiente. Obviamente, si hay 3 o 4 permisos haciendo lo mismo, eso no tiene sentido, no es eficiente. Pero no podemos, hay que tener cuidado con entusiasmarnos con decir, hay que ya démosle. Porque creo que hay un tema de prestigio de la industria minera.
Sí, claro.
Que hay, y demanda hoy día de largo plazo de los stakeholders. ¿Y a quién le estamos qué estamos vendiendo? Esencialmente para minerales para la transición energética. Por lo tanto, tenemos que estar alineados con nuestra oferta con la transición energética. Lo que sí, hay que ser tremendamente más eficientes desde el punto de vista de la institucionalidad.
Ahora, eso que tú acabas de mencionar, sobre todo con el tema de la transición energética, tú mencionaste hace un tiempo atrás, dijiste que Chile es y seguirá siendo minero, ¿ya?
Sí.
Y en esa visión se cruza efectivamente todo lo que ha vivido Chile en este último tiempo, en estos últimos años, de manera muy 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 rápida, muy explosiva, toda la transición energética y las nuevas exigencias ambientales. ¿Cómo ha pegado eso en el mundo de la minería?
Subiendo los costos, lo primero, dejémoslo claro, digamos, eso
tiene además en un contexto donde las leyes bajan.
Exactamente, el uso de agua de mar, el uso de energía
renovable
todavía es más caro. A lo mejor va a llegar el día en que no, pero todavía es más caro, y por lo tanto eso tiene impacto en la industria minera, sobre todo la desalación. Y yo creo que
no es necesaria, yo siempre discuto con mis amigos mineros porque la desalación no es necesaria. La verdad que el proceso funciona perfecto con agua de mar.
Bueno, tenemos muy buenos amigos, que tú lo conoces.
Yo lo conozco en primera fuente y peleo con los ingenieros y con todos porque efectivamente eso funciona.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
No, 100%. Y es bien interesante.
Y ahorra...
¿Ahorra costo?
Ahorras costo.
Reduce impacto.
Reduce la huella de carbón porque
claro. No
gastas menos energía.
Absolutamente.
De eso hemos hablado en este programa, sí. porque también yo creo que hay, de repente hay como mala la información. O sea,
de repente quedan instalados algunos temas.
Quedan instalados algunos mitos también. Conceptos que no son correctos, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no?
Sí, y tienes toda la razón. Efectivamente hablamos de desalación como sinónimo de fuente de abastecimiento.
Sí, claro. Es agua de mar. ¿Puedes usar agua de mar?
Sí. Es agua de mar.
De hecho, tiene una ventaja importantísima cuando tú con la agua de mar, por lo menos en el norte, y con los relaves que nosotros teníamos, genera como una costra y no tiene material particulado porque como queda más sellado el relave. Y además la puedes usar para regar los caminos y no, puras ventajas. Claro, sí. No, yo te puedo dar vuelta completamente la historia.
No, me parece súper interesante, y es verdad. Creo que un punto que a veces uno tiende a usar sí. como sinónimos.
Se pone sinónimo de salar. Sí. Sí. Yo creo que sí. Hay que desalar en una pequeña parte para consumo humano, para... En fin, yo creo que en algunas partes donde... O sea, relaves convencionales en la zona central con agua salada no pega mucho.
Claro.
Pero relaves filtrados, sí.
Sí. Sí.
Y
ahora entra en la discusión qué pasa con la hidro, la parte de hidro con...
Ay, bueno, hoy día hay procesos que le agregan sal a la parte de hidro, sí, entonces puedes usar agua de mar y le agregas menos sal.
Exactamente.
Y es mejor las recuperaciones. Sí, yo creo que yo veo dos desafíos, veo un desafío también por el lado de la empresa. O sea, yo creo que la empresa efectivamente hacen... Hoy día todo el mundo entiende lo que es copy-paste. La empresa de ingeniería hacen copy-paste. Son pocos los que se atreven a innovar. Y hay que atreverse. Yo creo que la industria es también bien conservadora. O sea, yo creo que hay un desafío que tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá, de que el país necesita una visión. No hay duda en eso. No, pero las empresas, fíjate, las empresas son bien conservadoras. Y... yo discutía con algún proyecto gigante también que podrían haber copiado la correa que tenía Pelambres, que genera 10-12% de la energía, sí. Y no lo hicieron porque no, al final problema de objetivos e incentivos. Entonces es como es un desafío que yo lo veo por todos los lados, fíjate. Sí.
Ahora, entrando en ese punto que plantea Mijael, ¿cómo ves tú también
algo para debatir en sesco en algún foro?
Claro. ¿Cómo ves también ahí a la industria minera, que obviamente juega un rol crucial en estos aspectos que ustedes están planteando también en este documento?
Hay uno en particular, en todo se ve impactada, y en todo hay una contraparte. Nosotros nos enfocamos en las que sentimos que el Estado tiene que jugar un rol más activo.
Sí, sin duda. Perfecto.
Y hay uno en particular donde... uno hubiese esperado que la industria hubiese jugado un rol más activo, que el de infraestructura compartida. Yo creo que ahí uno hubiese esperado que se hubiesen creado los propios incentivos a través de la propia industria. Claro. Y eso no ha pasado.
Para tener un ducto, una línea, claro, ese tipo de cosas.
Exactamente. Claro. Con la misma agua de mar.
Cada uno tiene su...
Claro. Mencionaba ducto. Yo en el lanzamiento un caso que dije, pues lo voy a mencionar porque conozco otro, pero no quiero ofender a nadie, no quiero complicar a nadie. Pero decía, el caso Quebrada Blanca y Collahuasi. Que ahora son
lo mismo. O van a ser lo mismo, eventualmente.
Claro, podrían llegar a ser algo muy cercano. Y construyeron en los últimos años dos plantas de desalación, dos líneas de desalación. Yo decía, yo hace 10 años en un foro lo dije, esto no tiene mucho sentido. Ah. Alguien de una de las dos empresas me llamó y me dijo, no te metas en cuestiones. Bueno, no me metí más. Bueno, y hoy día lo construyeron las dos, y el valor adicional que hubiese tenido si se hubiesen colaborado hace 10 años.
Ah. No, y además,
valor de esa alianza.
A la Quebrada Blanca, hace como 10 nos fueron a visitar a Esperanza hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos en construcción, y ahí nos preguntaron el agua de mar y la cosa. No sé, dije, el agua de mar funciona perfecto. Y ahí estaban hablando de poner la correa para tener la planta abajo. Entonces, efectivamente aquí...
Falta de visión, pues.
Es un problema objetivo e incentivo al final del día. Y yo creo que tiene que ver de repente con una visión de corto plazo. O sea, yo creo que al final del día cuando realmente pensamos que vamos a tener cobre por los próximos 200 años y Kennecott, muchas operaciones llevan ya 100 años operando, no hay ninguna razón que no van a seguir otros 100 y otros 100 más, porque el mundo no se va a terminar, por lo menos en mi opinión.
Yo pienso lo mismo.
Entonces,
al menos el cobre y el hierro y el oro, yo tengo certeza absoluta de que tenemos siglos.
¿Con el oro?
Con el oro también.
Sí.
Y creo que ese no olvidamos, y a mí me encantaría que fuese parte de nuestros minerales estratégicos.
No, pero 100%, no, absolutamente. El oro es el oro.
Y tenemos potencial.
Sí. Pero quizás, claro, esta cosa de visión y lo que buscamos también en este programa es como desafiar a... O sea, informar, desafiar, pero normalmente, claro, las cosas se solucionan de a dos. ¿No?
Sí. Bueno, y en ese de a dos igual ahí tenemos hartos actores, privados, públicos y privados.
Sí.
¿Ya? Y ahí Senergemín, Cochilco, Codelco, bueno, Enami, que no ha visitado más de alguna oportunidad. Ahí se necesitan algunos cambios estratégicos con respecto a esa institucionalidad también.
Y lo que planteamos es esencialmente miradas de largo plazo, un poco lo que dices tú. Claro, esta visión de largo plazo, al menos en el Ministerio de Minería, debiera ser parte del diseño de nuestro Estado, un Ministerio de Minería con miradas de largo plazo siempre en sus instituciones. Y eso significa... también, o sea, darle un perfil mucho más técnico a sus instituciones, claro. Senergemín, Cochilco, y también en sus dos empresas esenciales, que son Codelco y Enami, que lo han hecho en general muy bien. Cuando uno ve que Río Tinto, una empresa global, se asocia con Enami, con una empresa de fomento de la actividad minera, me cuesta pensar en esa figura en otro país. Creo que es un tremendo éxito.
No, Enami tiene, o sea, cuando yo veo, me ha tocado visitar a nuestro país vecino, donde están con un problema gigantesco con los pequeños mineros y todo eso, y no logran ordenar eso. Y nosotros tenemos el panorama aquí bien ordenado, y Enami juega un rol importante en esa cuestión, articula también con privado, o sea, es una cosa bien notable. Yo creo que han hecho muy buen trabajo, pese a que hay algunos muy críticos de eso, pero yo la verdad que viendo los resultados y viendo lo que ocurre en terreno, creo que es algo que estaba bien hecho.
Exactamente. En general es una institución que con muchos desafíos y a veces y en algunos periodos con bastantes problemas de gestión y de politización, en general cumple una tremenda función. Y hoy día la vemos bastante bien posicionada.
Sí, quizás ahí, claro, es mucho más importante que los gobiernos de turno tengan como claridad que los ciclos de minería son, o sea, construir un proyecto de día en promedio toma 15 años.
Claro.
Es el promedio. Entonces tienes cuatro gobiernos en eso. Por lo tanto, yo creo que eso, en la medida que el gobierno que esté a cargo lo tenga súper claro, es como decir, yo dejo funcionando esto con el mejor equipo. No voy a meter aquí algún cambio o hacer algún cambio, porque eso al final juega en contra.
Claro.
¿Cierto?
Ahora, estas modificaciones en esta institucionalidad o en estos organismos que conforman la institucionalidad minera, tú hablas de que sean más técnicos, pero también tenemos otro paraguas re importante, que es el Plan Nacional de Minería de cara al 2050.
Sí.
¿Se está haciendo carne ese plan? ¿Se está considerando?
Yo creo, uno ve que lo es mencionado por... construido en el gobierno del presidente Piñera, continuado actualmente en el gobierno del presidente Boric, pero siento que es más bien declarativo, lo que un poco decía. Creo que no es que tenga que ser necesariamente vinculante, no es que si las empresas no llegan a esas metas les vaya a pasar algo. Si el que tiene que hacer algo es el Estado, ¿por qué no estamos llegando a esas metas? Y ahí es donde yo creo que falta esa acción, ese empuje, y por lo tanto, en primer lugar, monitoreo. ¿Por qué no estamos llegando a esa meta de descarbonización? ¿Por qué no estamos llegando a esa meta de uso de agua de mar? ¿Por qué no estamos llegando a esa meta de producción? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los proyectos se están demorando tanto? ¿Por qué no estamos llegando a esos niveles de exportación de proveedores? Que estaban todas esas cosas en el declarar en la Política Nacional Minera. Por lo tanto, es monitorear qué está pasando y hacer algo para que pase. Si eso es.
Claro. ¿Y ustedes cómo están viendo la posibilidad de empujar, de que se corra ahí la...
A ver, yo creo que va a depender mucho, digamos, esto es política, al final, y depende de la convicción política. Y nuestro objetivo y nuestro gran logro sería generar esa convicción, esa visión.
Que todos los políticos entiendan que
todos la tengan, esa es la visión. Hacia la industria minera.
O sea, tenemos que invitar aquí a todos los políticos y hablar de minería.
Sí.
Una buena idea, fíjate. ¿Eh?
Uh-huh. No lo habíamos pensado.
No lo habíamos pensado.
O le habíamos hecho el quite, quizá un poco.
Uno de los objetivos del programa, y con eso nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Pero un objetivo de los programas es justamente no hablar de política.
Claro.
Porque la minería trasciende la política. Bueno. Y eso es como un. Eso es importante que lo entiendan todos los chilenos y chilenas.
Absolutamente.
Que tiene que haber un plan,
claro,
una hoja de ruta, y que esa si se cambia, es como tratar de querer mover un transatlántico que va de un lado a otro.
Pero siempre con una mirada técnica y no política.
Con una mirada técnica, una mirada como de lograr metas, resultados. O sea, queremos volver a llegar a 35% de cobre.
Claro.
Queremos, no sé, en litio ser líderes mundiales a tal fecha. Entonces, te pones esas metas y al final trabajas para esa meta. Y el que está de turno tiene que trabajar para que eso ocurra.
Exactamente.
En forma más eficiente, menos eficiente, no lo sé.
Claro.
Y tener además recursos y presupuesto, porque si no van al PDAC, que es la feria en Canadá, es porque al final no tienen presupuesto y no tienen equipo y no tienen gente y no están preparados para ir.
Y bueno, eso requiere, que va con mucha presencia. Argentina está yendo con, y no desde ahora, no solamente de este gobierno, que con más fuerza desde hace muchos años, que Argentina marca presencia como atracción de inversiones.
Volvemos en el siguiente bloque. Me acaban de cortar aquí y me dijeron que
ya está alargando mucho.
Volvemos inmediatamente.
Esa es la nueva Liebherr de Multiservice Grúas. ¿La viste trabajar?
La 1450 8.1.
Sí, señor.
Levanta 450 toneladas. Una bestia.
Y también llegó la 1306.3 con una pluma hidráulica de 90 metros. Tecnología alemana, precisión total, confiable y segura.
Multiservice Grúas sigue subiendo el estándar. Son 35 años moviendo la gran minería.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
¿Quieres ser parte de las industrias que mueven el país? SEIM te prepara con experiencia, tecnología y calidad. ¿Construimos juntos el futuro? Conoce más en www.seim.cl y en todas sus plataformas. Listo, habiendo hecho esta mención a SEIM, que cumple un rol ahí bien importante en la preparación de futuros profesionales técnicos para la minería.
Volvemos con Jorge Cantalops, director ejecutivo de CESCO. Estamos aquí justo en un tema que arde.
Estamos debatiendo
de cómo lograr una visión realmente de desarrollo que se pueda mantener durante un tiempo largo, que pueda alinear a todos los que participan en esto, que son muchos, que son las empresas, son los SEIM, o sea, todos los que se dedican a formar personas,
proveedores, las grandes compañías,
alineados en una hoja de ruta para Chile, fíjate.
En realidad no es fácil esa tarea tampoco, o sea, hay que ser sincero, no es fácil. En temas menores nos cuesta alinearnos, vaya que cuestan esto, pero
yo creo que el origen de todo esto es porque no está internalizado la importancia que tiene la minería para Chile.
Sí.
Si eso estuviese claro, o sea, es como tú sabes lo que te hace falta para que funcione y puedas llegar, no sé, mantener la casa, hacer las cosas. Tú sabes exactamente lo que tienes que hacer y tienes una visión para dónde vas. Y si no lo hace, o sea, ¿quién lo va a hacer por ti? En cambio, yo creo que Chile todavía no tiene claro, creen que la minería es una cosa de la empresa extranjera, que están
y que la plata se le llevan todo para afuera.
Y que el cobre sea para afuera. Pero de que la mitad de la economía depende de la minería,
directa e indirectamente,
eso no está claro.
Sí. No.
Eso yo creo que es el problema inicial.
Sí.
Si no, estaríamos todos alineados buscando cómo hacer,
o sea, siempre eso.
Porque nos va a ir a todos mejor, imagínate.
Siempre se dice la frase típica, el cobre es el sueldo de Chile, pero vaya qué razón tiene eso.
Sí.
Claro, pero si
¿cómo lo hacemos carne también? Eso también.
Sí. Claro. No, yo creo que ahí hay un tremendo tema y efectivamente hay no darse cuenta de la importancia, y como digo, se dan cuenta a veces hacia el final de algunos gobiernos. Y lo otro es de decirlo sin complejos, sentirnos orgullosos de ser un país minero.
Obvio.
Creo que eso es esencial. El fijar metas, más allá, de, como dices tú, de una que puede ser participación de mercado o puede ser una meta de niveles de producción, debiera generarnos una suerte de épica como país.
Obvio.
De ser capaces de hacer eso. Creo que eso falta mucho. Y hay una cierta vergüenza de ser mineros. Y la verdad que el mundo hoy día, nuevamente, está girando en torno a los metales y está girando 100%. En torno a la industria minera. No, y países que habían dicho, sabes que yo no hago más minería, están pensando en volver a hacer minería.
Fíjate, y eso es algo que nosotros en uno de los primeros programas hablamos de la importancia del cobre, que está de hecho mencionado, no sé, 50, 60 veces en el libro más leído del planeta, que son las antiguas escrituras, aparece el cobre, aparece la plata, aparece el oro. Eso está, y fue importante, de hecho, históricamente tú puedes leer que el cobre se usaba hace miles de años atrás. Claro. Entonces, es importante hoy día, y no todos nos están diciendo que va a ser importante en el futuro. Entonces, sí, debiéramos estar orgullosos que estamos contribuyendo con un metal tan noble, que tiene tantas aplicaciones, que sirve desde la parte de medicina a electromovilidad, a descontaminar. Debiéramos estar orgullosos que podemos producir el cobre para el mundo.
Sí. Tú, perdón, Jorge, tú mencionaste hace un rato atrás que ustedes están proponiendo que parte del royalty minero, un porcentaje, sea destinado, porque para hacer el link con lo que estamos haciendo, sea destinado a I más D más I.
Sí.
¿Ya? ¿Qué tan viable?
Investigación y desarrollo.
Sí.
Sí. Sí. ¿Y qué tan viable? Bueno, por eso nosotros lo planteamos en una lógica que tenía dos patas. La primera es que decimos que tiene que ser pausado, porque hoy en día hay presupuestos comprometidos. Hay municipios que lo están haciendo bien probablemente, sí, y hay gobiernos regionales que lo están haciendo bien, y por lo tanto hay que darle legitimidad y hay que darle el espacio para acomodar eso. Pero lo otro tiene que ver con que si aumentamos la producción, sobre todo de las grandes proyectos, que son los que pagan ese royalty, va a aumentar el monto. Por lo tanto, tenemos que pensar también en qué destinar esos nuevos recursos que se pueden generar si generamos más producción. Hoy día el Estado, en la práctica, es socio en aproximadamente un 45% de las rentas que se generan en los grandes proyectos mineros. Por lo tanto, debiera ser el principal interesado en que se generen esos proyectos mineros. Y un porcentaje de esto destinarlo a estos encadenamientos especiales. Nosotros incluso ponemos meta. Hoy día se exportan alrededor de $1,000 millones en proveedores que exportan aproximadamente $1,000 millones. Pero esa cifra está bastante pegada. Bastante pegada, y está concentrada con entre 3 o 4 proveedores. Creemos que lo que proponemos nosotros es duplicar cada 5 años. Pensar en 2.000 en 5 años, 4.000 como meta potente.
Es un muy buen punto.
Sí.
Y ahí, claro, nos vamos a otra cosa, que no es tan fácil exportar servicios de Chile, fíjate.
No, en la
práctica, en la parte de impuesto y manejo y el IVA y recuperar el IVA y todas esas cosas, te lo digo porque yo exporto servicios. Y no es simple. Hay trabas para eso, fíjate.
Hay que apoyar. Nosotros
no es sencillo,
en un estudio hace ya varios años, que donde vimos la estrategia que había ocupado Australia, que ha sido muy exitoso en eso, con sus METs. Y algunas de las estrategias eran créditos blandos, asesores con oficina. O sea, había una oficina del gobierno de Australia pagada en Chile en algún momento para atraer proveedores y facilitarles el mecanismo. O sea, eso existió. Hoy día ya hay un volumen suficiente como para que se empiecen a colaborar entre
porque
ellos.
Efectivamente, no hay ninguna razón de que nosotros no exportemos servicios de todo tipo relacionado a la minería, desde consultoría a empresas de ID o todo tipo de servicios, todo.
Tenemos el enorme potencial hoy día con Argentina al lado.
Yo estoy de acuerdo, deberíamos poner eso, debería tener metas también. Sí. Fíjate, no lo había pensado, pero en la medida que si aquí está ocurriendo todo con minas subterráneas, rajo abierto, todas las cosas. De hecho, también al país vecino también he exportado servicios.
Y es bastante rentable.
Sí, sin duda, y es un tremendo potencial, y por eso ponemos meta ambiciosa, porque sentimos que la base todavía es baja. Por eso puedes pensar en duplicar.
Claro,
si estuviésemos hablando de 20 mil millones, digamos, es más complejo subir al doble. Pero cuando estamos hablando de que llevamos muchos años pegados en mil, algo hay que hacer para dar un salto.
Sí, estamos estancados.
Sí.
Bueno, algo que hacer, y qué bueno que esté preocupado, esté preocupado de eso, porque yo creo que son temas que hay que debatir, que por alguna razón se le ha hecho un poco quizás el quite, y quizás eso obedece este estancamiento.
Que también depende, mira, sí, yo creo que también hay una cosa que depende depende de las personas. Creerse el cuento que tú puedes exportar servicio, que puedes hacer algo fuera, no es lo habitual. Yo creo que es parte de la mentalidad y de creerse lo que estamos diciendo acá. Que si todo está ocurriendo acá, ¿por qué no vamos a ser posible
de aplicar... que somos los mejores, sí, verdad. En Dejo. Chile, en gran medida, somos los mejores para hacer minería.
Ahora, ya que estamos hablando de metas, ustedes también han establecido metas a lograr en tanto la producción de cobre como de litio.
Sí.
¿Qué debiera pasar para que esas metas vayamos cumpliéndolas?
Lo primero es ver que se vayan cumpliendo los proyectos. Chilco acaba de lanzar su nuevo catastro proyecto, sí. Y ahí uno ve que hay potencial. Si uno lo baja a números de producción de cobre, esos mismos proyectos fácilmente puede llegar a 6,5 millones, 7 millones. Por lo tanto, hay que ver cuáles son los cuellos de botella que están generándose en esos mismos proyectos. Si tiene que ver con permiso, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con... también digámoslo, yo trabajé mucho rato ahí, entonces también hay proyectos que están ahí y que van a estar ahí y que la decisión está porque están desarrollando, la misma empresa está desarrollando un proyecto en otro país, que eso también es una realidad.
Claro.
¿Qué hacer para hacernos más atractivos? En primer lugar, para que las inversiones se concreten acá y luego que se toma la decisión, ¿qué hacer para que se avancen rápido? Yo creo que ese es el rol del Estado, apoyar en eso y generar regla estable. El caso de los EOL, el caso del tributario, yo creo que en eso es fundamental. Surgió también, no quedó dentro de nuestras propuestas, pero creo que es interesante la estabilidad también regulatoria. Así como digo que no hay que tener cuidado de no tentarnos con hacerlo bypassear o saltarnos paso para el tema de los permisos, creo que es importante también a lo mejor fijar, decir ya, yo entré con este nivel de permiso, mantengo esta estructura. Claro. Esa cumple, porque si me la cambian en el camino también se vuelve bien complejo.
Y ahí el recurso humano, la capacidad de también tener a los profesionales preparados, sobre todo con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos que hoy por hoy se van evolucionando cada vez más rápido.
Y voy a salirme un poco de nuestra propuesta, pero es otro de los ámbitos en los que ha estado trabajando SESCO, que tiene que ver con la atracción de talento.
Exacto.
Pero nosotros, bueno, hay varias organizaciones pensando en la cantidad, en los volúmenes de trabajadores y en los skills que se requieren. Nosotros estamos pensando también en cómo hacer que los principales talentos que tiene este país en las universidades se dediquen a la minería. Eso es también parte de lo que estamos pensando en SESCO y hemos hecho algunos trabajos, acabamos de terminar una encuesta que la vamos a hacer público próximamente para identificar en las universidades qué hay que hacer para que esos talentos especiales que existen en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de las ciencias sociales, en distintos ámbitos, se enfoquen en la minería, se dediquen a la minería, porque es la actividad que probablemente tiene los desafíos más interesantes desde el punto de vista incluso intelectual para Chile.
Además, hoy por hoy, y lo hemos conversado en varios programas, en varios capítulos de Minería y Energía Sustentable, también como nuevos actores, nuevos profesionales que antes no aparecían ni en las cómicas, como se dice vulgarmente, hoy día sí tienen un rol clave también y puede ser el mundo de la minería, la industria de la minería puede ser muy atractiva para ellos, para estos nuevos roles, para estos nuevos cargos, para estos nuevos profesionales.
Absolutamente.
O sea, nosotros compartimos ese objetivo, de hecho parte del objetivo de la radio justamente de este programa es contarle a todo nuestro auditorio y auditora que la forma de participar en minería es muy amplia, o sea, de tal forma que puede ser atractivo y que puede estar en una empresa de investigación y desarrollo descubriendo un método para procesar, lixiviar sulfuro de cobre o desarrollar alguna tecnología o estar arriba en un proyecto de exploraciones. O sea, efectivamente hay un campo muy amplio. Y nuevamente yo creo que tiene que ver, aquí sí que yo creo que hay un problema de conocimiento. Y nuestro rol, al menos aquí en este programa, y por eso tenemos invitado, hemos tenido a esta persona que nos hablan de los mini data centers que están ocupando la minería, porque participan de eso y hacen una cosa muy específica. Yo creo que al final es desconocimiento.
Absolutamente.
Y lo que hablamos en Expomin con la ministra de Minería, le decíamos, si en el colegio no se enseña algo básico de la importancia de la minería para Chile y algún lenguaje mínimo, algunas cosas, ¿cómo después vamos a querer que la gente se motive por eso? Así que yo creo que el problema parte como en la raíz, fíjate.
Sin duda.
Eso me equivocó un día porque, de hecho, eso en Canadá, cerca de Highland Valley, cuando ellos hicieron como un cambio y cambió la percepción de la comunidad y todo eso, porque en Kamloops, que es la ciudad que está como cerca, hablemos que esto es como Calama y Chucky, por decir algo. Ellos empezaron a participar, a intervenir y a fomentar que haya educación con algunas áreas de minería en los colegios. Y eso logró un cambio, eso lo hicieron hace 30 años atrás, 30, 40 años atrás. Y aquí estamos lejos de eso. Sí. Nadie, o sea, entonces no, yo creo que eso es algo que debiéramos impulsar, y quizás ustedes pueden jugar un rol también en eso, de tomar ese punto. Yo creo que en la medida que enseñemos a los niños de chiquititos que el cobre está, o sea, mencionado en el libro más leído del planeta, más reproducido en todos los idiomas posibles, y toda la importancia, yo creo que ahí empezamos a plantar un chip de que esto es entretenido, interesante.
Así que Sesco, los de Sesco van a tener que sumar a otro nuevo actor ahí, a otro nuevo interlocutor, el ministerio, al ministro de Educación o ministro de Educación.
Claramente, sí.
No,
sí,
definitivamente.
Pero además porque yo lo veo, por ejemplo, en mi hijo, tengo un hijo de 20 años, y yo creo que si le hablo de cobre,
no tiene
idea. No solamente no tiene, yo creo que no lo tiene ni siquiera en el radar, que es lo que hacemos nosotros como país, en el mundo de la minería, la importancia que tiene lo que producimos, porque además hoy día, si eso es lo más dramático de todo, hoy día lo que nosotros hoy día estamos produciendo como materia prima en cobre, en litio y en otro, pero concentrándonos en esos dos productos, vaya que tiene una importancia hoy por hoy a nivel mundial, con las nuevas innovaciones, como incluso tiene un impacto en lo que hoy día hablamos de inteligencia artificial, que uno diría, ¿qué relación tiene? Bueno, mucha. La electromovilidad, bueno, en fin, un montón de cosas. Hay que preocuparse. Hay que preocuparse, como se dice ahora. Oye,
yo creo que vamos a tener que invitarte, Jorge, a otro programa, porque ya se nos acabó el tiempo. Ha sido súper interesante conversar contigo. Yo creo que tenemos hartas cosas que podemos seguir conversando para ver cómo generar esta visión.
Y cómo apoyar también
cómo apoyarlos en esto. Y porque al final del día esto es beneficio para todos los chilenos y chilenas. Así que nuevamente te agradezco mucho por estar aquí.
Gracias a usted por la invitación. Muy entretenido. Y felicitaciones por el programa. Mucho éxito.
Gracias, Jorge, muchas gracias.
Y nos estamos viendo en un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable. Recuerden, a través de Radio Agricultura y Agricultura TV, todos los sábados un nuevo capítulo. Así que no dejen de ver.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de CEIM. Desarrollamos personas para los desafíos de la industria. Y Caligan, el agua que amas. Hidratación segura para faenas y oficinas. Producción, Hugo Vergara.